A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, con el gusto de cada tarde estamos aquí con usted, el equipo de Con la Ley en la Mano, agradeciéndole como siempre infinitamente su confianza en este espacio. Muchísimas gracias por precisamente sintonizarnos en aras de buscar la información que usted requiere para solucionar alguna situación jurídica, legal que tenga o simplemente para aprender, porque como siempre lo hemos dicho, más vale tener la información y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla. Y todo el equipo en este martes 24 de diciembre, por cierto, de 2024, la Nochebuena ya pues prácticamente a la vuelta de la esquina, queremos desear que tengan realmente un festejo muy grato, lleno de amor, de paz, que sea un convivio en armonía, donde quiera que usted vaya a estar, con quien vaya a estar, y que sea realmente una Nochebuena para usted en todos los sentidos. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto a mis compañeros quienes se encargan de contestar sus llamadas telefónicas, Berenice Flores y Raúl Rico. Los números, se los recuerdo, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A través de WhatsApp y Telegram también recibimos su comunicación en el 33 11 55 19 62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y hoy le agradezco enormemente al licenciado Manuel Solórzano Nuño, porque la verdad es que la última vez que estuvo con nosotros aquí, yo muy entusiasta diciéndole, ¿qué día puede venir, maestro? Y le dijo, tengo tales y tales fechas. Y le digo, y el 24 la tenía libre. Y él amablemente, con mucho entusiasmo, dijo, ese día, el claro, día de la Nochebuena, estoy ahí con la audiencia de Radio Metrópoli, lo que yo le agradezco infinitamente. ¿Cómo está? Bienvenido.
Con el gusto de estar con usted, Mercedes, y toda la audiencia, y pues desearle lo mejor para esta Nochebuena, pero como siempre digo, hoy, mañana y siempre son los mejores deseos.
Sí, no, eso déjenme decirles, él no vino al programa sin antes haber dejado ya toda la cena lista.
Ándale, que lo escuche ahorita mi hermana y va a decir, si tú ni cocinaste, pero bueno.
No, pero va a poner todo el entusiasmo en comer.
Eso sí, el diente lo voy a afilar.
Eso, eso, no, pues que tenga una linda cena con su familia, maestro.
Igualmente para usted y toda la audiencia.
Muchísimas gracias. Bueno, pues el tema de esta ocasión para esta tarde es el de condominio. Hemos hablado en varias ocasiones al respecto, pero es uno de esos temas que no se agotan porque siempre quedan dudas, inquietudes. Y vaya, es una cuestión que prácticamente está todos los días y nos siguen llegando muchas preguntas, muchas interrogantes. Así es de que creo que será un buen momento para que si usted tiene alguna duda al respecto del tema o algo dentro de la especialidad del licenciado Manuel Solórzano Nuño, él es abogado civil, familiar y mercantil, fuera o ajeno del tema, ya sabe que usted también con toda la confianza lo puede preguntar. Pero vamos a hacer una pausa, Jerry, hacemos la pausa entonces para que al regreso ya le suelte yo el micrófono al licenciado Manuel Solórzano Nuño y ya no lo acaparo.
Muy bien, Mercedes, gracias.
Volvemos. Aquí estamos ya de regreso con usted, ahora sí para comenzar a hablar sobre el tema con el licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil, al respecto del condominio. Legalmente, ¿cómo se define el condominio?
Sí, mire, Mercedes, podemos decir la definición machetera que da el Código Civil en el artículo 1001, pero para ponérselas en palabras de a centavo al auditorio, simplemente el condominio es una figura que integra unidades privativas de uso exclusivo de cada condómino, es decir, dueño de esa unidad, pero áreas comunes. Y el problema de los condominios es ese, el área común. Es decir, yo si viviera en una casa sola, independiente, que no sea de condominio, y se me está cayendo mi casa, pues muy yo, no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Pero, por ejemplo, el condominio, si yo ensucio mi casa, pues estoy viviendo en la suciedad yo. Pero en un condominio, por ejemplo, el pasillo y que deje sucio, pues eso ya altera no nomás a mí, sino a todos los vecinos. Y las áreas comunes, ese es el tema. ¿Quién va a pagar y qué obras se van a hacer? En esencia es eso, es lo que nos quiere decir el artículo 1001. Y recordarle al auditorio, si se fija, cada año, inicio de año, elijo yo este tema, porque hay muchos condominios, vamos a llamar la palabra, sin regularizar. Pero nada menos una vecina de un condominio donde yo vivía me decía, te quiero pedir una asesoría para ver cómo doy de alta la mesa directiva. Y desde ahí ya estamos, jurídicamente hablando, digo, yo lo entiendo, no es abogada, pero ya estamos con una idea errónea de lo que hay que hacer. Entonces, para empezar, no hay mesa directiva, hay consejo de administración o la asamblea, que es el órgano máximo. Para hacer un símil, Mercedes, haga de cuenta que el condominio es como un mini ayuntamiento. Entonces está el administrador, que vendría siendo el presidente municipal, el consejo de administración, que vendría siendo el cabildo,
los regidores,
pero también está la asamblea. Que ¿quién es la asamblea? Pues todos los condóminos, en el ejemplo del ayuntamiento, todos los habitantes del municipio. Entonces, de alguna manera, ¿quién elige al consejo de administración y al administrador? Pues los condóminos reunidos en asamblea. A la presidenta municipal y al cabildo, ¿quiénes lo elegimos? Los habitantes del municipio cuando hay elecciones. Claro. Pero entonces, es importante aquí hablar. Ahora, el condominio, algo que no se dice, es que es una persona moral. Es decir, que cuando usted compra un departamento, una casa en Coto, un local comercial en la plaza, o hasta la tumba de un cementerio, no digamos los derechos de un mercado, porque todo eso es condominio, una oficina en un edificio de oficinas, ese condominio ya existe. Es decir, el notario ya hizo una escritura pública donde hizo la constitución del condominio. Y lo que hay que hacer para regularizarlo es un acta de asamblea en donde se elijan, como dije, administrador y consejo de administración, que son el administrador el que va a estar cobrando cuotas y aplicarla, y el consejo de administración va a estar vigilando que se ejerzan esas cuotas de forma correcta.
¿Tiene un tiempo el consejo y el administrador para estar al frente del condominio? ¿Eso se estipula también por ley?
Por ley es un año. Cada año se tiene que hacer. Pero en el acta de asamblea sí se puede extender una duración mayor. Uh-huh. Eso es importante, es muy buena su pregunta.
¿O reelegir?
Se puede reelegir, pero a veces es mejor extender tener una extensión mayor, porque cada vez que se elige administrador o consejo de administración, se hace el acta de asamblea, eso no cambia. Pero cuando ocurre eso, hay que inscribirle en registro público. Entonces los condóminos van a tener que estar pagando cada año los honorarios del notario y los derechos de registro. En cambio, cuando en los estatutos se pone que van a durar 5 años en su cargo, o 3 años, pues ya nomás hacemos acta de asamblea inscrita en registro público cada 3 años.
¿Se puede destituir o renunciar al cargo de administrador?
Las dos cosas, efectivamente, pero todo, por ejemplo, el administrador dice, ya no me conviene, aquí es mucho problema, para lo que me pagan, renuncio. Nadie lo puede obligar a seguir. Y se admite la renuncia. Y el consejo de administración igual, pueden renunciar. Ahora, eso es de renuncia. Usted habló de destituir. Uh-huh. Destituir la asamblea, cuando ve malos manejos o que no resuelve los problemas, puede haber una asamblea extraordinaria en donde se ordene remover al administrador, remover al consejo de administración y nombrar nuevos.
Comenta que hay muchos condominios que están irregulares, es decir, que no tienen esta figura de la administración ni del consejo. ¿Por qué?
O sobre todo, Mercedes, sí la tienen, pero no de forma legal. Y usted lo acaba de decir, ¿por qué? Imagínese que llegue yo aquí a Radio Metrópoli y les diga, señores, yo soy el nuevo presidente municipal de Guadalajara. ¿Y a ti quién te eligió? Y voy a cobrar de impuestos tanto. ¿Y tú quién eres? Pues no. Entonces lo mismo aplicaría, digo, qué padre, ¿verdad? Imagínese de Guadalajara, no más. No me quise ir a un pueblito chico, pero no, a Guadalajara, el municipio más importante. Donde hay dinero, Zapopan. Cualquiera de los dos es bueno. Pero ojo, ¿por qué irregulares? no ilegales, irregulares, que es muy diferente. Es muy común que los condóminos se organicen entre ellos y digan quién es el administrador y cuánto van a cobrar de cuotas. Si todos aceptan y todos pagan, bienvenidos, ni para qué gasten en abogado. Pero luego hay el problema de que Mercedes es la presidenta del Consejo de Administración, Gerardo es el administrador, pero Manuel Solórzano, el, ¿cómo le llamamos?, la oveja negra del condominio,
al cacique.
¡No paguen! Esta Mercedes y Gerardo se están robando el dinero, se están haciendo ricos, es falso. Pues a veces le meten, y es más, no cobran nada por su tiempo, pero están ahí al pendiente con las ganas de levantar el condominio, que no pierda la plusvalía y demás. O sea, el que está de hablador y bocón soy yo. Y en vez de pagar y exigir cuentas, digo, no paguen, lo malusan, o no es necesario, ¿y para qué? Y entonces, imagínese Mercedes cuando de un condominio de 10 apartamentos, Manuel Solórzano empieza a alborotar ese avispero, y de 8 condóminos que sí pagaban, yo ya otro lo convenzo y dice, no, ¿sabes qué? Sí es cierto, ¿para qué pagamos? Y 3 dicen, bueno, es que es injusto que entre nosotros 5, 8 estemos pagando y que Manuel y el otro no paguen. Ajá. Entonces, pero el problema es que si no hay asamblea, no van a poderle requerir el pago de cuotas. Por eso es tan importante la asamblea. Y Mercedes, ¿por qué leí el día de hoy? El código dice que se tiene que hacer dentro del tercer trimestre, perdón, dentro del primer trimestre del año, es decir, enero, febrero y marzo. Entonces, ahorita es buen momento para que los radioescucha que nos escuchen y que tengan condominios, pues piquen las costillas al administrador o ellos mismos se organicen para que puedan convocar asamblea.
El momento determinado que usted quiera echarnos a Gerardo y a mí, a la gente en contra, puede pegar si efectivamente no somos transparentes. Pero si somos transparentes, creo que ese argumento se le puede caer a usted. Y utilizando este mismo ejemplo,
y la mayoría de las veces se cae Mercedes. Uh-huh. O sea, es gente, o sea, Manuel Solórzano en este caso es gente uh-huh. problemática, que no quiere gastar y que nomás está quejándose de todo, uh-huh. en vez de, insisto, porque es la importancia del condominio, porque de dar las cuotas, pues para mantener, tener limpias las escaleras, estarle dando mantenimiento, pagar la luz. ¿Usted le gusta llegar a un condominio y que está todo oscuro, es que se anda cayendo?
No,
en las áreas comunes, la limpieza, como dije, hay muchos que tienen portón automático, se descompone y hay que arreglarlo, la basura, acuérdese que el servicio público de basura no tiene por qué entrar al condominio, uh-huh. es decir, ahí tiene que haber alguien que limpie, rejunte y la lleve a la calle y la saque cuando pase el carretón, uh-huh. el agua que se utilice y la luz, pues se tiene que pagar entre todos. Entonces, insisto, Manuel Solórzano es un bocón que lo que está creando es problemas, pero el punto estriba en que algo que les quita, que les molesta mucho a los condóminos es que unos paguen y otros no. Por eso es la importancia de tener regularizado el condominio, para que Mercedes diga, ah, Manuelito, tú eres el que estás causando problemas y no quieres pagar. A ver, abogado, vamos a poner a su padrino Guillermo Nieto Luna, ajá. por favor, haga la demanda para que reclamarle a Manuel el pago de cuotas. Y eso es bien importante, Mercedes, porque los condóminos, cuando ven que se está actuando y que se están cobrando, dicen, no, mejor pago para que no me caiga a mí.
Sí, no, como debería de ser, sí, porque nunca falta el problemático, efectivamente.
Porque ahorita el punto es, ¿para qué tienen que ser las cuotas? Es muy, ahorita estás mencionando muy punto. Uh-huh. Obras de conservación y operación, ya dije, limpiar, la luz, el agua, también las obras de mejoramiento. Por ejemplo, el portón automático, hay quienes no tienen portón automático y quieren mejorar. Saben que es más seguro y más rápido entrar y salir con portón automático. Hagamos asamblea extraordinaria para hacer esa obra de mejoramiento. Pero, por ejemplo, conservación, impermeabilizar la azotea, es un, si en un edificio vertical todos tienen que contribuir, no nada más el de arriba. Porque la azotea no es del de arriba, es de todos. Claro. Pueden poner su tinaco, su calentador solar, sus paneles solares incluso, y es un área común. Las escaleras es área común. El aljibe, muchos edificios tienen aljibe, es área común, no es dueño del de abajo. Entonces, y también obras urgentes. ¿Qué pasa si se cae una escalera? ¿Qué pasa si se cae el portón o demás? Eso es una obra urgente que hay que cooperar, ¿verdad? Y también otro punto importante, Mercedes, para irlo desglosando, ¿quiénes son los órganos de administración? Bueno, el órgano de administración, como dije, es el primer lugar es el administrador del condominio. Ojo, el administrador sí puede cobrar honorarios, la asamblea lo decide, puede ser alguien externo, Es decir, puede llegar aquí Víctor Montes Rentería, que no es del condominio, y lo nombramos él, un saludo por cierto, y lo nombramos él administrador del condominio, pero miembros del consejo de administración solamente pueden ser los ocupantes o condóminos que estén al corriente en sus cuotas. Solamente. Y el y como dije, la asamblea es el órgano máximo. Entonces, aquí es importante porque el administrador, el consejo de administración no es quien cobra las cuotas, no es quien ejerce el presupuesto, ese es el administrador. El órgano de administrador es el que vigila que el administrador esté haciendo bien sus cosas.
Ahora, cuando un condominio, bueno, no sé si hay condominios que tengan años sin esta figura o mal aplicada. La ley no especifica que un condominio que recién, digamos, se haya construido y se vaya a habitar, tenga que tener necesariamente, precisamente, a su administrador y a su consejo.
Sí.
¿Lo marca la ley?
Sí, el Código Civil, Consejo de Administración, no. En este caso, Raúl, que es el que nos está ayudando, él es el que va a desarrollar el condominio. Ajá. Él es el dinero, es el dueño del inmueble y él es el que constituye el condominio. Ajá. La ley dice que esa persona que constituye el condominio va a nombrar al primer administrador, el cual solamente puede durar un año. Ajá. ¿Por qué? Porque apenas se constituyó el condominio, van a empezar a vender las unidades privativas, entonces van a empezar a llegar los condóminos. Ya que llegaron las unidades privativas, ya que se vendieron todas las unidades privativas, por eso es un año, que es lo que se tarda más o menos en vender la mayoría, ya los condóminos, es decir, aquí hay que distinguir algo, Mercedes. Usted tiene un departamento en la torre de aquí enfrente, Central Park, y entonces usted es la condómina, porque es la dueña del departamento, pero Bere, usted se lo renta a Bere, fíjese, y así llega tarde Bere, y viviendo en es muy puntual, pero Bere se lo renta usted, entonces Mercedes Altamirano es la condómina porque es la propietaria, y Berenice Flores es la ocupante de esa unidad privativa, porque es la que vive ahí en su calidad de inquilina o comodataria. Yo ya sé que es muy buena onda y dice, nada, te la presto, Bere, ¿para qué me pagas renta?
Para que hagas tus pachangas.
Entonces, pero en ese caso, Bere puede ser miembro del Consejo de Administración o Mercedes. ¿Quién tiene derecho a voto en la Asamblea? Mercedes, porque es la dueña. Pero Mercedes puede darle una carta a poder a Bere para que la represente y esté en la Asamblea a nombre de Mercedes. Pero entonces aquí es muy importante, para ser miembro del Consejo de Administración, tiene que ser condómino u ocupante y estar al corriente de las cuotas.
¿Cómo se marcan las cuotas? ¿Cómo se especifican?
No, la Asamblea es la que decide en qué se va a gastar y cuánto hay que cobrar.
Sí, me refiero, o sea, ¿cuál es la medida? ¿Cómo cobrar?
Mire, Mercedes, primer lugar es ver la decisión.
Dependiendo del lugar, según el sapo, la pedrada.
Claro, pero también según el sapo va a ser los gastos. Por ejemplo, no es lo mismo los edificios que no tienen vigilante, entonces ya no van a gastar ese dinero del vigilante. Pero si tienen vigilante es un dinero, tiene cámaras, ¿cuánto cuesta el mantenimiento de las cámaras? Ah, pero por ejemplo, lo básico es la luz de las áreas comunes. Entonces se ve de cuánto llega el recibo de la luz y con eso se va poniendo ese gasto. ¿Cuánto va a cobrar la persona que va a hacer la limpieza? Por hablarle de dos cosas básicas, luz y limpieza, en un edificio chico. Tenemos que impermeabilizar cada 3 años o cada 5. Entonces, dar un cuoto de mantenimiento. Cada 5 vamos a pintar, que eso es también mantenimiento. Entonces, los condóminos reunidos en asamblea son los que deciden. Y luego, al conserje se le paga. El administrador muchas veces es un miembro más del condominio que no recibe ningún tipo de salario ni honorario. Se puede, o sea, la asamblea dice no te pagamos, entonces es válido, pero entonces ya se establece que el administrador no va a cobrar. Lo que es el consejo de administración, ellos no cobran, pero es honorario el cargo. Pero el administrador puede sí cobrar. Pero como dijimos, Mercedes, usted va a tener que contratar al licenciado Guillermo Nieto Luna porque Manuel Solórzano no quiere pagar. Y el abogado no lo va a hacer gratis. Por lo tanto, el abogado va a cobrar sus honorarios y eso también tiene que venir en el presupuesto. Por regla general, primero se dice qué necesito, qué es mis gastos más indispensables. Ah, que son 100,000 pesos. Ah, ok, somos 10 condóminos, nos toca de a 10,000 pesos anuales. 100,000 al año estoy hablando. Entonces nos toca pagar, bueno, si fueran 120,000, somos 10, nos tocaría pagar 1,000 pesos cada año, cada mes, perdón.
Cada mes.
Por darle una cifra, pero estoy dando un ejemplo inventado. Lo que es muy importante es que cuando se haga una asamblea tengan una idea de cuánto es lo que va a costar. Por ejemplo, que vamos a poner portón automático a la entrada. Ah, ya tener dos o tres cotizaciones de proveedores donde digan poner el portón te cuesta tanto. Y se somete a la asamblea y estas tres opciones, ¿con cuál nos vamos? O también la asamblea puede decir, no me interesa tener portón automático, no quiero. Y si la mayoría dice que no, pues bueno, ya no hay por qué hacerlo.
Efectivamente.
Bueno, y aquí, Mercedes, si me permite, sí, porque es un tema importantísimo antes de irnos al corte, de la asamblea. Hay asamblea ordinaria. ¿Qué asuntos se tratan en la asamblea ordinaria? Elección de administrador, consejo de administración, miembros del consejo de administración, presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos, y cuando son condominios ya establecidos, la rendición de cuentas. Es decir, lo que hablaba usted de la transparencia. Ajá. A ver, Mercedes dice que cobró tanto dinero, tales condóminos sí pagaron, tales condóminos no pagaron, y queda pendiente por cobrar tanto, y gasté tanto, gasté en esto, aquí están los comprobantes, entonces la asamblea la aprueba, y luego se ve el presupuesto del siguiente año, o de ese mismo año.
¿Será que de los radioescuchas que nos están sintonizando esta tarde, que vivan en un condominio, pudieran dar buenas referencias de un manejo impecable en el condominio en el que viven?
Yo vivo en condominio, Mercedes, y puedo decirle un saludo a Alejandra, que es la que nos hace el favor de administrar, en donde vivo actualmente, y la verdad es que hace un manejo impecable y no cobra. Entonces creo que ahí tenemos que reconocer la gran labor. Creo que en la mayoría de condominios la gente que se mete en esto es porque quiere tener un inmueble bien y quiere aumentar la plusvalía.
¿Cuáles son los problemas más comunes cuando ya se llega a contratar precisamente a un abogado? Usted decía que a lo mejor no sería necesario si los mismos
condóminos pagáramos.
Llevaran las cosas como debe de ser. ¿Cuáles son los más Miren, comunes fuera de, por ejemplo, uno que no quiera pagar?
Son dos problemas, o tres principalmente. Uh-huh. La falta de cobro de cuotas. Uh-huh. El segundo problema, no falta el vecino, que lamentablemente, que claro, no es mi caso de mis vecinos, pero hay otros condominios que sí, uh-huh, tienen el estéreo a todo volumen, a altas horas, o en la mañana muy temprano, no respetan el sueño, o también es un problema común invadir la cochera. Ah, que le toca a Mercedes, pero llega Manuel Solórzano y como tengo dos carros, me pongo en el espacio de Mercedes. Son los tres más comunes. Uh-huh. Pero vuelvo a insistir, Mercedes, lo importante es convocar asamblea para poder establecer el presupuesto de ingresos y egresos y el nombramiento de administrador y consejo de administración para que si hay un condomino que no paga, se pueda cobrar. Porque si no está en asamblea, pues es como yo dije, yo soy el nuevo presidente municipal de Guadalajara, Bere, tienes que pagar 10,000 pesos del predial de tu mansión. Y yo lo pongo, como si fuera el rey. Soy el rey de este municipio. Yo me autoimpongo y yo pongo las leyes y los impuestos. Y lo que piensen los demás no vale. Pues no se puede, o sea, tiene que ser en acuerdo de asamblea. Y con eso termino, Mercedes, antes de irnos a la pausa, porque son los dos temas importantes. Hay la asamblea extraordinaria, que es donde se tratan cuestiones de obras de mejoramiento, modificaciones al reglamento, extinción del condominio, y ahí es también donde se pueden tratar temas urgentes, como destituir al administrador o al consejo de administración y nombrar uno nuevo por causa urgente. No el ordinario de cada año, sino las cuestiones urgentes. Y aquí quiero llegar. ¿Cuántas personas tienen que asistir a la asamblea ordinaria para que sea válido? ¿Se acuerda? Usted lo lee mucho en las noticias del Congreso, que si convocaron a asamblea en el Consejo, a Junta, no sé cómo se le llama, en el Congreso del Estado, Congreso de la Unión, y no hubo el quórum necesario para poder declarar válida la asamblea legislativa. Uh-huh. Entonces, cuando es asamblea ordinaria, tiene que asistir el 51% de los derechos del condominio. ¿Qué pasa si no asiste? Se tiene que fijar una nueva fecha, que no puede ser menor de 7 días ni mayor de 15 días. Es decir, convocamos para asamblea el 15 de enero, no se reunió el quórum, entonces la siguiente tendrá que ser del 22 al 29, al 30 de enero, dentro de ese plazo. Ni antes del 22, ni después del 30. Sí, le saqué la cuenta ahorita rápido, uh-huh, pero con calendario. Y ahí sí, Mercedes, votan y así se toman los acuerdos con lo que asisten. Que asistió el 30% de los condóminos, pues ellos van a decidir por todo el condominio, por no asistir. O sea, ahora sí. Exacto. Que se llega, como aquí en las elecciones, va solo el 10% de la población, pues ese 10% eligen el destino de todo el estado, todo el municipio, todo el país. No importa, porque la ley, ya ve que aquí no es como segunda vuelta o que tienen que votar tantos. No, van tres personas, esas tres personas lo eligen. Aprovecho el paréntesis, luego hablaremos de eso, pero que el día que sea la elección de jueces y magistrados, uno, que el auditorio se informe, y dos, que sí vaya a votar, que no gane el abstencionismo. Paréntesis. Y vámonos a la asamblea extraordinaria. En esa se puede celebrar con los que asistan. Es decir, si van tres condóminos de 100, esos tres pueden celebrar la asamblea, pero la ley dice que los acuerdos los tienen que aprobar condóminos que representen el 75% de derechos. Entonces, ese 75% lo pueden hacer en la asamblea si asistieron, o bien manifestarse por escrito a favor y decir, ¿saben qué? Estoy de acuerdo con los acuerdos, aquí firmo de perdón. Estoy de acuerdo con las resoluciones tomadas en la asamblea, aquí firmo de enterado y de conforme. Se junta el 75% y con eso la asamblea es válida. Pero es la gran diferencia. En la asamblea ordinaria tienen que asistir mínimo la mitad, 51%, la mitad más, no la mitad más uno, 51%. Y si no asisten, hay una segunda convocatoria y se celebra con lo que estén. Y los acuerdos se toman por la mayoría de los presentes, quien haya sido. En la asamblea extraordinaria no, pueden asistir mínimos de personas, pero los acuerdos tienen que ser tomados por el 75%.
Pues ahí está el tema del condominio. ¿Usted tiene alguna duda con respecto a lo expuesto por el licenciado Manuel Solórzano Nuño? Adelante, por favor, comuníquese, o independientemente del tema, ya sabe usted también, y por supuesto, de acuerdo a la experiencia del licenciado Solórzano Nuño, que es abogado civil, familiar y mercantil, lo que usted desee consultar, adelante, por favor, aquí estamos para atenderle. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. De regreso con usted, ya ha llegado participación. Mire, yo juraba que nuestra audiencia andaba cocina y cocina y cocina y no nos iba a pelar, pero no, aquí están.
Qué bueno, muy agradecidos por su preferencia.
Sí, muchísimas gracias, la verdad. Y bueno, vamos precisamente en atención a nuestros radioescuchas a responder las preguntas. El licenciado Manuel Solórzano Nuño, perdón, nos dicen, tengo 4 documentos, constancias, retiro del banco y de la parte de atrás me recibió un sobrino, pero no puso fecha de vencimiento porque pagaría el banco, el cual terminé pagando yo. Él no me desconoce la deuda, pero no me paga. ¿Lo puedo demandar aunque no tenga fecha de pago, o qué me recomienda? Silvia Leticia Martínez.
Tiene que contratar un abogado y realizar lo que se conoce como medios preparatorios a juicio para que reconozca la deuda, y en donde se ponga cuando tenía que pagar verbalmente, y sobre eso lo puede demandar. O también, si no le desconoce la deuda, llevarle un pagaré donde se pongan de acuerdo en el monto y fechas de pago y que le firme el pagaré. Y ya con eso, si no le cumple, ya lo puede demandar.
Raúl Antonio, saludos y feliz Navidad para Mercedes y para el licenciado, todo lo mejor.
Muchas gracias, don Raúl.
Muchas gracias, don Raúl. María Gutiérrez dice, saludos, licenciado, y feliz Navidad.
Gracias.
Yo vivo en un condominio y tenemos problemas con la administradora porque no hace nada por el edificio. Y es que unos pagan cuota y otros no. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, se viene enero, pueden convocar asamblea ordinaria, se reúnen todos y la mayoría va a decidir si la ratifica o no. Perdón, Mercedes, pero antes, le tienen que exigir que les rinda cuentas qué hace con el poco o mucho dinero que sirve, establecer cuotas y poder reclamarles a los que no pagan. Y la mayoría decidir si sigue o no sigue ella de administrador.
Desde la ciudad de Paramount, California, gracias, don José Márquez, muy amable por los saludos. También para usted de regreso. Nos dicen, buenas tardes al licenciado Solórzano, un gusto escucharlo y feliz noche a ustedes y sus familias. Atentamente, Héctor Ruiz.
Gracias, don Héctor.
Soy Adolfo Nava. Escuché en una ocasión que invitaron a recibir orientación para el manejo de una copropiedad. ¿Me podrían decir dónde puedo recibir o buscar orientación? Es un predio rural y somos muchos copropietarios. Gracias y que tengan una muy feliz Navidad. Igualmente, señor Nava.
Pues puede acudir al Servicio Social de UDG o contratar el abogado de su preferencia para poder verlo. Pero mire, me llevo este tema, Mercedes, y en enero, si no tenemos listo lo de la reforma judicial, hablamos de la copropiedad.
Perfecto. Nos dicen, a ver, ay Fabi, no Fabi, tú ve tranquila, es que dice que se va a ir a Colombia, que qué me trae.
Ay, pues felicidades y le tenemos mucha envidia de la buena, que la disfrute.
Sí, Fabi, no, muchas gracias, de verdad, que bella por el ofrecimiento. Vaya y regrese bien.
Eso es lo mejor.
Es
y que disfrute mucho su viaje.
Vaya Zipaquirá, cerca de Bogotá, a la Catedral de Sal de Zipaquirá. Y ya con eso se acuerda de mí. Que me traiga esa experiencia, ya con eso.
Correcto.
Va a ver qué cosa más bonita. A ver, nos dicen, buenas tardes, licenciado Solórzano, mi nombre es Lilia Trinidad. Me gusta mucho escuchar con la ley en la mano porque siempre aprendo algo nuevo. Gracias a todos los colaboradores, que pasen una muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo en compañía de toda su familia, para ustedes y todos los radioescuchas.
Muchas gracias y es correspondido sus deseos.
Muchas gracias, Lilia. Lilia se sienta como alumna,
¿no? Vamos, favor que nos hace.
Sí, no, a usted, porque pues yo también aquí soy como alumna, así es de que, Lilia, cuando nos hagan examen, me dejas copiar.
Ahora les dije del examen, eso ya es en enero.
Sí.
Para usted y Bere, que también ver qué tanta atención nos pone.
A ver, no, pero Lilia, me va a pasar el acordeón. Bueno, nos dicen, buenas tardes, si no hay un consejo debidamente establecido, ¿existe o no forma de hacer pagar a alguien que se niega a hacerlo? ¿Se beneficia de los que sí pagamos cuota, del cancel automático, recolección de basura, limpieza, etcétera? Lo siguiente es confidencial o anónimo. Por favor, se trata de una diputada y es muy problemática. Ándale.
Bueno, eso ya será anónimo y lo de diputada no es mi cuestión. Porque a final de cuentas, para el condominio, sea yo diputado, presidente o abogado que soy, pues tengo obligaciones y tengo que cumplirlas, son de carácter civil, es como los alimentos, soy papá y seré el papá no, porque supone que no tiene hijos, pero seré el gobernador, pero tengo que pagar alimentos conforme a la ley. Pero aquí su pregunta es muy concreta y muy buena, por eso yo hice tanto énfasis de la asamblea. La respuesta es no, porque es como si yo llegara ahorita con Bere, soy el presidente municipal de Guadalajara, debes 10,000 pesos del predial de tu mansión y págalos. Pues va a decir, Mary, ¿y de dónde salió? ¿Por quién te puso a ti de presidente? ¿Y quién te puso a ti para que digas cuánto vas a cobrar? Haciendo un símil condominio a gobierno municipal, los ayuntamientos, en primer lugar, los elegimos en las elecciones. Pero aparte, los ayuntamientos presentan un presupuesto de ingresos y egresos que aprueba el Congreso del Estado. Entonces, no, y que el Congreso del Estado lo conforman diputados elegidos por la ciudadanía. Entonces, su pregunta es, si no estamos bien establecidos, ¿podemos cobrarle al condomino? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como dije, Mercedes, el condominio es una persona moral o una persona jurídica, como una empresa. Entonces, yo me acuerdo que a mis alumnos, cuando les explicaba eso de la persona jurídica, que llegaba y les decía, muchachos, la escuela tal, donde daba clases, es un fraude. No está reconocida. No, pues pelaban los ojos. ¿Y a quién le van a reclamar? No, pues a usted. No, pues a mí, ¿por qué? No, que le vamos a reclamar Bueno, vamos a irnos contra los socios y contra el administrador y contra el representante legal. Aquí, Ondas de la Alegría también es una persona moral y tiene un representante legal. Uh-huh. Entonces, ustedes no van a ir a... No, Bere le va a reclamar a Mercedes. Oye, no me diste mi aguinaldo. No, se va contra el representante legal de la persona moral. Aquí en Ondas de la Alegría. Entonces, en el condominio es igual. Se necesita la asamblea para nombrar, ¿qué dice la ley, Mercedes? El administrador es el representante legal ante terceros del condominio. Y el consejo de administración es el representante legal de broncas entre condóminos o con el condominio. Va por ahí, o sea, entre los condóminos. Pero entonces, ¿quién va a representar al condominio? El administrador.
Y lo dijo hace unos instantes a propósito, bueno, de esta pregunta. Si hay algún condómino que no quiere pagar, pues entonces entra el abogado, ¿no? Claro. Y será la diputada o será la reina de Suecia, ¿verdad? Pero
o reina de Persia, como decía mi mamá.
Es reina de Persia, exactamente, pero, o sea, eso no...
Sí, pero sí tiene que estar, porque la pregunta es, ¿a quién le debo de pagar y cuánto debo de pagar? ¿Y quién lo va a decidir eso? La asamblea. Por eso es importante tener la asamblea, para designar a los órganos de administración y vigilancia y para especificar las cuotas y el destino de las cuotas. Porque como diga, a ver, Mercedes, yo soy el presidente municipal, págueme 100,000 pesos del predial. Pues espérate. Ah, usted tiene carro, págueme 5,000 pesos del refrendo.
Sí, pero a lo que voy, la asamblea bien constituida puede, en la asamblea bien constituida ya se puede precisamente exponer este tema en específico.
Sí, claro. En la asamblea se elige a los miembros de, vuelvo a repetir, a los miembros de administración, que es el administrador, miembros de vigilancia, que es el consejo de administración, y establecer el presupuesto de ingresos y egresos, es decir, cuánto voy a cobrar, pero en qué lo voy a aplicar. Que tampoco es para que Manuel se vaya a ir a hacer el pedicure y se quite la barba y vaya con el barbero, ¿no? Es para las áreas comunes del condominio.
Ay, maestro. Seguimos, pues, con más pedicure. A ver, ¿podrían, por favor, hablar un poco sobre aquellos departamentos cuyos propietarios deciden rentarlos como Airbnb, aun cuando es un condominio originalmente destinado para uso habitacional solamente? Gracias, atentamente, José Herrera. Buena pregunta.
Muy buena pregunta. La verdad es que el Código Civil no dice nada al respecto, y lo que sí es que si los... Y ese sí, lo problema lo tenemos hasta nosotros. Si se mete gente extraña, es muy importante que el condomino, es decir, el que lo está rentando para eso, no deje, le diga a sus futuros inquilinos, aunque sean momentáneos, este es el reglamento y tienes que respetarlo. Y me voy a adelantar, Mercedes, es un tema que no alcancé a decir, pero hay sanciones. El artículo 1029 del Código Civil dice que el condomino u ocupante que reiteradamente cause conflictos o deje de, o incumpla sus obligaciones, puede ser expulsado del condominio. En este caso, esta persona dueña de esta unidad privativa lo rento para Airbnb, pero yo quiero ganar y llega cualquiera y está causando problemas, yo puedo, puede haber una asamblea extraordinaria donde digan, ¿sabes qué? Ya no queremos a Manuel Solórzano como condomino, te obligamos a que lo vendas en remate. Esa es la sanción más dura. Entonces,
sí, claro.
Creo que le respondo la pregunta a la persona. Porque también una cosa, Mercedes, es habitacional y el Airbnb o cualquier otra plataforma lo utilizan como casa habitación. La diferencia es que lo estoy rentando por días, no por mes. Como si usted me rentara aquí el departamento en Central Park, yo estoy firmando, pues ya ve que yo soy conflictivo, tengo el radio a todo volumen, me estaciono donde quiero y estoy causando problemas. Ahí le dirían a usted, pero hizo un condomino permanente, ocupante permanente. Entonces la administración le diría, Mercedes, Manuel ya nos tiene harto, sácalo. Y si Mercedes dice, no, a mí me paga la renta bien, háganse bolas ustedes, a mí me está pagando. Ah, pues entonces la asamblea dice, expulsamos a Manuel y expulsamos a Mercedes, porque nos está causando problemas.
Ya ve, todo por su culpa.
No, por mi culpa, pero usted me debió haber demandado. A ver, Manuel, o te aclimatas o te corro. Y con eso usted no le expulsan de condómina.
No me haga reír que traigo tos. Bueno, a ver, Lilia Trinidad dice, jajaja, claro que sí, siempre me gustó ser del grupo de las estudiosas o aplicadas. Ya ve, o sea, que se me va a dejar copiar, ya me dijo burra.
Y lista para el examen. Sí. Saludos, Lilia.
Muchas gracias, Lilia. Un abrazo. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con usted. Le recuerdo los teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp y el Telegram también a su disposición en el 33-11-55-19-62. Ya volvemos. Su amigo Gerardo lo saluda. Respecto al tema desarrollado, ¿todo lo comentado aplica para todos los condóminos de la República Mexicana o solo para el estado de Jalisco? Cuídese mucho y excelentes fiestas.
Yo me estoy basando en el Código Civil para el estado de Jalisco, pero la esencia sí aplica para todos. Por ejemplo, lo que dije al final de la expulsión ocupantes, eso solamente está en Jalisco, no en otros estados. Pero las cuotas, que es con base, a lo mejor le cambian el nombre, aquí se llama Consejo de Administración y en otros estados se les llama Comité de Vigilancia, pero administrador es el mismo. La esencia es esa, le pueden cambiar nombres. También, por ejemplo, las reglas de las asambleas, pues cada código lo va manejando. Incluso, Mercedes, sí se puede establecer cuestiones diferentes en los estatutos. Es decir, la ley da estas bases mínimas, pero en los estatutos podemos cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, la ley exige el 51% y hay estatutos o reglamento del condominio que dice 60% y es válido. Uh-huh. O sea, para que sea válida la asamblea tienen que venir el 60%. Y si se puede eso, lo que no se puede es ir menos. Es para que me entienda el auditorio, me explique mejor, es como el aguinaldo. Yo, empresario, puedo pagarle 20 días de aguinaldo a mis empleados. Uh-huh. Es muy mi problema, les quiero dar más, puedo pagarles más del salario mínimo. Puedo irme más, no me puedo ir menos. No puedo decir, ay, ¿sabes qué, Bere? Te contrato y te tocan 10 días de aguinaldo. ¿Qué vas a hacer? Y vas a ganar, en vez de los 7 mil y pico del mínimo, te pago 5, ¿eh? Estoy de buenas. Ah, pues no, eso no se puede.
No, pues no.
Más o menos va así.
Norma Guzmán dice, soy arrendadora de un edificio de departamentos donde los inquilinos deben de pagar el agua que consumen, pero como hay un solo medidor, entonces ahí tengo problemas. En el contrato dice que se debe pagar entre moradores de los que viven ahí. Para mí es imposible modificar y poner nuevos medidores. ¿Cómo puedo manejar esa situación? El edificio tiene más de 40 años.
Mire, Mercedes, en el CIAPA, eso tendría que verlo en el CIAPA para que cada quien tenga. Si no, yo le puedo compartir que en mi edificio hay una sola toma de agua, pero lo que se hizo es, pues imagínese, yo vivo solo, ¿qué tanta agua puedo gastar? Nunca estoy en contra de alguien, que una familia que pueda vivir con 5 personas y que vivan ahí o que estén la mayoría del tiempo. Lo que se ha hecho es que se puso medidores individuales pagados por nosotros para que estén consumiendo, o sea, midiendo qué consume cada quien. Y entonces se cobra con base al consumo de los que tienen. Entonces puede contratar un fontanero y que le instale, que se pongan de acuerdo, volvemos a lo mismo, tiene que ser en asamblea y para que se pongan esos medidores individuales. Lo mismo ocurre con el gas, hay un tanque estacionario grande y hay medidores individuales para cada departamento. Así se mide cada quien lo que consume y paga solo lo que se consume.
Silvia Quintero, ¿cuánto cuesta regularizar un condominio? Son 4 propietarios, tiene 50 años el edificio y el departamento de abajo nos tiene invadido el área común y hablamos con el vecino y es muy grosero. He ido a tránsito y no me hicieron caso. ¿Cómo le puedo hacer para que desocupe el departamento? Porque es muy problemático.
Bueno, contratar un abogado y cada abogado maneja sus... ahora sí que sus presupuestos. Puede ir también a los ayuntamientos, a la Dirección de Participación Ciudadana, y quizás ahí los puedan ayudar.
Nos dicen, yo creo que más bien anónimo. Okay, a ver, mis abuelos viven en una colonia bonita, con pocos vecinos, educados y sin problemas. Pero hace 15 años está un Airbnb y a veces hay personas muy alegres y con mucho ruido. ¿Qué podemos hacer, licenciado? Mis abuelos no quieren problemas con nadie. Felices fiestas, cuídense mucho.
Sí, Mercedes, quizás eso pueda ser un tema, porque si es calle, no es condominio, ahí tendríamos que irnos a los derechos y obligaciones de la buena vecindad. Y bueno, acuérdese que está la ley antirruido con el ayuntamiento cuando están alegres. Pero ahí ya es un tratamiento diferente. Ahorita estamos hablando de cuando viven en condominio, que puede ser condominio vertical, edificios, horizontal, los cotos, como se conocen, o plazas comerciales, mercados y hasta panteones. Son condominios, ¿verdad? Los panteones.
Pero ¿qué se puede recomendar? Digo, si es un Airbnb, aunque sea en la calle, quizás hablar, si conocen al dueño, decir, oye, pues como que la gente que te renta aquí... Tu casa es muy escandalosa, ¿no podrías poner algún
reglamento
exactamente?
Sí, por eso le digo, y si no han presentar su queja ante el ayuntamiento, están los comités de mediación, por eso decía.
Y los colonos también, ¿no? ¿Cómo se llama el de...?
Sí, Asociación de Colonos de Vecinos.
Asociación de Colonos, y de
sí,
vecinos.
Sí, pero si es que la hay, no en todas
si es que la hay, exactamente.
No en todas las colonias hay colonos, pero en todas las colonias pertenecen a un ayuntamiento, y casi todos los ayuntamientos tienen sus, le llaman justicia municipal, que los pueden ayudarlo con los jueces de mediación.
¿Justicia alternativa?
Justicia alternativa, también puede ir a Lija, les mandan un citatorio para tratar de negociar.
Bueno, ya no tengo más participación. Mi querida Lilia, muchas gracias. Sí.
Saludos a Lilia.
Lilia, la de mi acordeón.
Entonces, si quiere, Mercedes, recapitulamos
por
un
favor
poquito para poderles hacer el examen a usted, a ver.
Ah,
y a
Gerardo, se ve preparando el acordeón, Lilia, por favor.
Sí, por favor. Hasta Gerardo le hacemos el examen del condominio. Regresando aquí al tema, vuelvo a insistir en la asamblea. un tema que no dije y que podemos decirlo. Para poder realizar la asamblea tiene que haber una convocatoria previa. Esa convocatoria para la ordinaria tiene que ser con 15 días naturales de anticipación, sin tomar en cuenta el día de la convocatoria y el día que se celebra. Es decir, si lo convoco el día 1 de enero, tendría que ser el 16 de enero. El 17, para que pasen esos 15 días naturales. Y para la asamblea extraordinaria es 20 días. Y también muy importante es que la firmen el administrador o el consejo de administración. Si no lo hay, hay que acudir ante el juez para que el juez convoque y poner claramente los puntos que se van a tratar. Por regla general es la lista de asistencia, declaración de legal instalación de la asamblea, nombrar presidente de asamblea, secretario de asamblea, escrutadores, que son los que van a contar los votos, y los temas a tratar. Como ya dije, en una ordinaria lo básico es la elección de administrador, elección de consejo de administración, presupuestos de ingresos y egresos, y aquí no habría rendición de cuentas, porque si es la primera vez, pues ¿qué cuentas van a rendir? Aunque si ha habido cuotas informales, podrían incluirlas ahí y rendir las cuentas.
¿Qué pasa cuando se llega a registrar? Ahorita me estaba acordando, en un condominio hubo un asesinato. ¿Qué pasa con temas de inseguridad? Y sobre todo por los tiempos que estamos viviendo.
Bueno, Mercedes, ante
delitos... No sé si mi pregunta está fuera de lugar, pero...
No fuera de lugar, se lo voy a decir. Por ejemplo, me pasa mucho, no soy penalista, pero le voy a decir algo menos drástico. Yo vivo en un condominio, el departamento que me renta de Central Park, y yo le debo 100,000 pesos a Bere. Y Bere contrata al licenciado Guillermo Nieto Luna para que me ejecute la demanda. Es muy común, pues ya ve que hay seguridad privada, no pueden entrar, y los miembros de la seguridad privada de los condominios le dicen al secretario, no puedes entrar. Imagínese qué fácil. Y yo no pago, hasta me burlo de Bere, ¡ey, no te pago! Y entonces, pues ahí por eso se pide a la policía, y la policía municipal sí le dice, oye, empleado, somos la autoridad, viene un secretario, ábrenos y no le avises a Manuel para que no se esconda, y traemos cerrajero. Lo mismo en un asesinato, o sea, no se le puede prohibir a las policías ministeriales y a los primeros respondientes que ingresen. O sea, eso es definitivo. Quizás si tienes un condominio con vigilancia, pues si hay cámaras, ya se podrá ver quién fue. Y bueno, yo lo que sí le puedo decir, como ciudadanos tenemos el deber de dar todas las facilidades a las autoridades para que cumplan su trabajo. Sea materia civil para que la embarguen, sea materia penal para que realicen las pesquisas. Y sobre todo, no contaminar el lugar de los hechos.
Claro.
Porque si no se comete el otro delito, acuérdense lo que pasó con el exgobernador en paz descanse, que limpiaron todos los indicios y por eso fueron denunciados por encubrimiento. Entonces, el hecho de que sea propiedad privada el condominio, una cosa es que no me dejen pasar a cualquiera y otra cosa la autoridad que viene a ejecutar una orden judicial.
Sí, es muy diferente. En caso de robos o daños menores, es decir, a ver, yo dejé mi coche bien y resulta que le falta un espejo y está dentro del condominio.
Pues sí, Mercedes, pero si es un velador que está en un lugar y el coche está lejos, difícilmente la administración se puede hacer responsable. Quiero tener máxima seguridad, pues pago patrullas y ni aún así se van a hacer, pero ahí ya es cuestión de ver cómo se arreglan los condóminos con la administración y qué obligaciones les ponen, pero también qué herramientas. En la práctica es común eso que usted dice, Mercedes. Se tiene que presentar la denuncia y las autoridades hacer las pesquisas. Y si hay responsabilidad del vigilante, pues ya se le podrá achacar y podrá reclamar esa situación.
Si alguien está rentando uno de estos condominios, me queda claro que el inquilino tiene que pagar los servicios básicos, pero ¿hay algo que no estemos considerando que le toque pagar al dueño de ese condominio?
Mire, para efecto de las cuotas, el código dice que son solidariamente responsables el ocupante y el condominio. Volvemos al ejemplo, yo le renté Central Park y yo no, y usted en el contrato pone, Manuel tiene que pagar, y yo me le pelo al condominio, me le pego usted, pelo, no pagué la renta, pues el condominio va a ir contra usted para pagar las cuotas.
Claro.
Yo ahí recomiendo que cuando rentemos ya incluyamos en el precio de arrendamiento el costo de las cuotas, porque yo, igual el agua, no pagué mi inquilino, pues voy a tener que pagarlo yo, igual la luz.
Bueno, maestro, pues gracias a Pili García de Alba, que también se comunica con nosotros, que desea feliz Navidad, bendiciones y paz igualmente para ti, Pili. Muchísimas gracias.
Pues Mercedes, ya para alcanzar a despedirnos, yo también desearle a toda la audiencia muy feliz Navidad. Es imposible desearle a todo mundo felicidades porque no acabamos, pero yo dos menciones nada más. Una al contador Manuel Ortiz, que mañana cumple años, entonces no nomás feliz Navidad, nació igual que el niño Dios. Y otro, un muy fuerte abrazo a licenciado Luis Fernando Morales Villarreal, que él sabe lo que aconteció hace algunos años, no lo digo tan al aire, pero que desde aquí lo acompaño y al ratito
yo me sumo
lo veo
a eso.
Para darle, yo lo sé, Mercedes.
Yo me sumo.
Solamente para ellos dos y en general a todo el auditorio, que se lo pase muy bien, que perdone y aunque es, desde el punto de vista espiritual, felicitemos al verdadero cumpleañero. No nos vayamos con la fiesta y la pachanga, que está bien, pero no olvidarnos del que realmente cumple años.
Pues mi agradecimiento a usted, porque ahora sí que no lo voy a ver, sino que hasta el año que entra. Sí. Así es de que feliz Navidad, feliz año 2025. Gracias por todo lo que nos aportó a la audiencia Radio Metrópoli en este 2024. Muchas bendiciones, licenciado Manuel Solórzano. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a usted, Mercedes, a Ver y a todo el equipo, Gerardo y a Roberto, que también me toca, y un abrazo a toda la empresa.
Y gracias a usted, que pase una gran Nochebuena, una feliz Navidad, y si se va a desconectar, también anticipo mis mejores deseos por un feliz y espectacular 2025. Muchas gracias, muy buenas tardes.